Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en parte 25 de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Al fin de este mensaje, si desea ordenar este programa, es número 127 y lo tenemos en CD o en cassette. Hay cuatro maneras de ordenar este mensaje: Biblias o literatura. Pueden enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com. Pueden escribirnos a los Ministerios Cristianos Alamo, P.O. Box 646, Texarkana, Texas 75505. Puede llamarnos a la área 479, número 782-7370. Pueden enviarnos un fax al área 479, número 782-7406. Pueden ordenar una Biblia si no tienen dinero para comprarse una. Si tienen para comprarse una Biblia, deben de comprársela, puesto que queremos usar el dinero que tenemos para los que no tienen. Si están pasando por tiempos difíciles, no se preocupen, se la compraremos. No vamos a chequear tu cuenta de ahorros. Ahora mismo, antes de leer una de las cartas y correos electrónicos que nos han llegado, vamos a subir al trono del Señor para pedirle al Señor que unja exteriormente este servicio. Oramos. Padre, nosotros que hemos sido nacidos de nuevo del Espíritu, estamos descansando, reposando en la resurrección. Reposamos en el hecho que moriste por nosotros. Reposamos en el hecho que tú me resucitaste de entre los muertos y que te contenemos en nosotros con el Padre por el Espíritu. Reposamos en el hecho que nosotros también fuimos resucitados de la vieja vida muerta que vivimos anteriormente y que hemos sido enraizados a la tierra. En otras palabras, nosotros representamos la tierra, porque todo lo que necesitamos en la tierra viene de ti, que es un símbolo, una figura, un tipo de ti. La tierra es simbólica de ti, puesto que todo lo que vivo sale de ti. Tú también eres el aire, no eres solo la tierra, sino todo. Tú creaste los ángeles, también nos creaste a nosotros y necesitamos reposar cuando oímos tu palabra, sabiendo que son espíritu y vida. Tú deseas que todo el mundo sepa las palabras que hablaste cuando estabas aquí en la tierra y que hablas ahora en este servicio, hoy, por medio de tu espíritu. Tú deseas que la gente esté segura que lo que oye es la verdad y deseas que reposen en ti para que cuando lean la palabra, sepan que de veras te están recibiendo a ti en sus almas, al resucitado Cristo, para ser salvos y sanados y para prosperar y resucitar de una vida muerta a un reposo diario. Qué horrible sería si solo podríamos reposar un día a la semana. Tenemos que reposar todos los días. Tenemos que darnos cuenta de ello por leer tu palabra. Podemos reposar en el hecho que tú fuiste resucitado y ascendiste al reino de los cielos y que estás sentado allí ahora mismo escuchando cada palabra que digo. Señor, tú prometiste contestar nuestras oraciones, así que te pido que unjas cada palabra que digo para que no sean las mías, sino que vengan directamente de ti, para que las almas del mundo, también como las de la iglesia, puedan estar seguras que tú, ¿quién les habla para que las almas perdidas sean salvas, resucitadas de sus vidas muertas al odre, a las bodas para estar contigo y tú puedas estar con ellos? Así podrán entrar al reino de los cielos y volverse en parte de la iglesia. La iglesia ha crecido y tu esposa está siendo fortalecida. Señor, te pedimos que hagas estas cosas. Dales a todos certeza y más fe, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Bueno, ahora vamos a comenzar a leer las cartas. La primera viene de Ashanti, Ghana, África, la cual dice, querido pastor, le envío saludos de Ghana. Me entusiasma poder decirle que al fin he aceptado al Señor Jesucristo como mi salvador personal. El pastor interpone diciendo, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Regresamos a la carta. He recibido que Cristo murió en la cruz después de leer su literatura titulada Huesos Secos y Terremoto. Anteriormente me encontraba en el mundo sin conocer a Dios, no sabiendo nada acerca de su Hijo, el Mesías. Pero después de leer sus boletines, aprendí que estaba perdido, pero he sido encontrado. Estaba en tinieblas, pero el Señor me ha traído a la luz. Por tanto, ahora soy un cristiano nacido de nuevo y un hijo del Dios vivo. No tengo una Biblia. Si puede, por favor envíeme una. También desearía más de sus libretes y literatura que me ayudarán a mejor conocer a Dios. Lo apreciaría. Al presente, atiendo una iglesia pentecostal aquí en Dekwawi. Que el Señor lo bendiga por las buenas obras que está haciendo. Suyo, con fidelidad, Abudu de Ashanti, Ghana. El pastor Alamo comenta aquí diciendo, asumo que ya le hemos enviado la Biblia, también como más literatura y el libro El Mesías. Vamos a continuar con la próxima carta, que viene de Farmington Hills, Michigan, y dice así, su programa de radio es una bendición muy grande para mí. Cuando lo escuché hoy, noté que usted mencionó su sitio web, así que lo visité y fue una gran bendición, puesto que yo nunca había oído de usted en todos los años que he estado salvo. Sé que su ministerio es poderoso, me ha bendecido tanto y esto me agrada tanto al escuchar su programa y planeo escucharlo en el sitio web, puesto que estoy buscando un mensaje en particular y no me acuerdo cuál. Por favor, agregue mi nombre a su lista de correspondencia. Me encantaría recibir sus boletines. Si puedo, enviaré un diezmo, aunque sé que usted no cobra por materiales evangélicos. Gracias por todo. Hermana Katy, de Farmington Hills, Michigan. El pastor Alamo comenta aquí diciendo, por eso es importante recordarse del número de estos programas. El número de este programa es 127. La próxima carta viene de Zambia, África, y dice así, querido pastor Tony, tengo fe de que al recibir mi carta se encuentra bendecido. Pastor, esta es la tercera vez que le escribo. Después de la primera vez me envió literatura, un libro y Biblias. Muchas gracias, sinceramente. Pastor, después de leer sus boletines, el libro El Mesías, mi vida no ha sido la misma. Incluso a los que le he compartido este conocimiento, ahora tienen su propio testimonio. Pastor, hay algo que me encanta acerca de su literatura. Siempre carga el mensaje de salvación. Soy un ministro del Evangelio y tengo estudios bíblicos. También soy un líder de un grupo de personas de varias denominaciones donde vivo. Y esto me ayuda a pararme ante la gente y distribuir su literatura. Al principio, cuando usted me envió los materiales, la gente vio las Biblias y me pidieron que les diera una. En las reuniones hay tantos que me las piden, pero no tengo ninguna que repartir. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, bueno, nosotros sí tenemos Biblias y te las enviaremos. Continuemos con la carta, la cual dice, el problema que enfrentamos en nuestros estudios bíblicos es que alguna gente no tiene Biblias, y aunque escriban las escrituras para estudiarlas en sus casas, el problema es que no tienen Biblias. Pastor, Llegué al punto que hasta regalé la bella Biblia que me envió como regalo. Por esta razón le pido 40 Biblias. Si le estoy pidiendo demasiadas Biblias, solo envíeme 3 o 4. El pastor interpone aquí diciendo, no, vamos a enviarle 4 docenas, que son 48 Biblias. Y lean la Biblia juntos para que, por ejemplo, un grupo de 5 a 10 o 15 personas puedan leer la Biblia al mismo tiempo, y eso ayudará a muchos más a la misma vez. Que el Señor nos envíe más y más finanzas para que le podamos enviar Biblias a miles de personas como tú, a personas que de veras la necesitan. Y si estamos regalando miles de Biblias ahora mismo, pero no en grandes cantidades, hay cientos que necesitan Biblias y literatura, y nosotros sí les enviamos Biblias, pero solo unas cuantas docenas. Una vez que la gente comience a enviar más diezmos, podremos enviarles más Biblias y más literatura. Ustedes que tienen dinero, no se olviden que el Señor multiplica lo que uno envía 100 veces. Y si no tienes mucho que dar, el Señor todavía multiplicará lo que envías. Vamos a continuar con la carta, la cual dice, compartiremos las Biblias que nos envíe y estaremos agradecidos. Por favor, Pastor Alamo, ayúdenos y que Dios lo bendiga. Suyo en Cristo, William de Zambia, África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Estas son todas las cartas que leeremos hoy. Hay muchas, pero solo podemos leer unas cuantas cada día. Ahora vamos a comenzar con parte 25 de cómo tener la vida de Dios viviendo en uno. Podríamos hacer 25 mil millones de partes, puesto que la Biblia es profunda. Y uno nunca para de aprender. Si lees la Biblia, recibes un poquito diariamente, línea tras línea, precepto tras precepto. Lo principal es leer la Biblia cada día y recibir de ella, pero no de las Biblias modernas, puesto que son gubernamentales y te dirán cosas como, una vez que eres salvo, siempre lo serás. Bueno, serás salvo eternamente si continúas en el Señor, pero si caes y comienzas a pecar otra vez, no hay ninguna escritura que te justifique. Si Cristo está viviendo en ti, entonces está sanando a todos los miembros debilitados en la iglesia. Él lo hace a través de nosotros, quienes visitamos a los que están cayendo o que por una razón u otra están desanimados, y los animaremos en el Señor, en la palabra de Dios, mostrándoles que somos reyes y sacerdotes. Y muchos de nosotros hemos sido llamados y escogidos a tomar grandes posiciones en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué decepción sería alguien para el Señor que no continúa hacia adelante y no lo cuenta como algo que vale la pena? Y por eso es que muchos no podrán entrar al reino de los cielos. Pero necesitamos animar a la gente a leer la Biblia diariamente y recibir que todo lo que Dios tiene les pertenece. No tienen que preocuparse de mañana. Jesús dice que no hay que preocuparse de mañana. Hay suficiente maldad hoy. Solo tienen que leer la Biblia y estudiarla hasta que sientan en ustedes otra vez el ungimiento vivificador del poderoso Espíritu del Señor, para que puedan continuar un día más. Vivan un día a la vez. Pueden leer la Biblia entera en un solo día, pero lo único que necesitan es leer lo suficiente para permanecer firmes hoy. No importa cuánto lean, si lo hacen piedosamente. Hay que leer que Dios indique a leer. Y eso es lo que les dará el poder y la energía espiritual para durar un día más. Necesitamos la comida espiritual para continuar otro día. No traten de hacerlo todo en un día. Es una jornada durante el día. Luego, después de que dormimos, nos levantamos y continuamos con nuestra jornada. Y el alimento que recibimos, el agua y la comida del Señor y el ánimo que viene de Él, Estas cosas nos ayudan diariamente para continuar un día a la vez. Si no lo hacen, la tentación los vencerá, puesto que la carne es débil, pero el Espíritu es poderoso. Por tanto, estén seguros de dejar que el Espíritu corra a través de ustedes diariamente, o caerán. Y si caen, no entrarán al reino de los cielos. Por tanto, permanezcan. Y si por ignorancia han caído, levántense. No digan cosas como, es demasiado tarde para mí. No, déjenme animarlos. Sigan adelante, puesto que todos han caído una vez u otra. Pero luego viene la revelación que les mostrará que tienen que estudiar cada caída, recibiendo el Espíritu del Señor diariamente para poder continuar adelante, sin estar miserables, sin debilitarse. Pueden ser fuertes espiritualmente cada día, orando y pidiéndole al Señor que leer. Si no oyen su voz, pueden comenzar con el libro de Proverbios o los Hechos. O solo oren y pídanle al Señor que leer, y así se inspirarán. Cristo siempre ha estado contra la religión. El Señor siempre ha estado contra la religión. Siempre eran los líderes religiosos que venían a Jesús por una señal. Le decían cosas como, Maestro, muéstranos una señal. Bueno, yo he recibido señales y maravillas y revelaciones sin pedírselas al Señor. No tenía ni deseo de ser ni cristiano, ni pastor, ni predicador, ni maestro. Yo no quería señales, pero el Señor me dio señales, maravillas y milagros. Y por medio de mí, ha hecho milagros, aunque no cuento esas cosas, sino con el poder de su resurrección que está dentro de mí. Porque hubieron muchas personas en el Nuevo Testamento que vieron a Jesús haciendo toda clase de milagro. Habían miles de personas a una vez alrededor de él. Luego hubo 5,000 personas quien alimentó, más niños y mujeres. Sin embargo, solo 120 personas que aparecieron en el día de Pentecostés, creyendo la promesa acerca del recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hubo 500 personas que vieron su resurrección milagrosa. Hubo 500 personas, hermanos, que vieron a Jesús ascender al reino de los cielos. Y eso fue un milagro nunca visto anteriormente. Un hombre que había estado muerto fue levantado y caminó en la tierra por unos cuantos días. Luego, vieron el milagro de Jesús subiendo al cielo en una nube. ¿Por qué buscan milagros? Debe ser suficiente que este señor estaba muerto, pero fue levantado de entre los muertos, dejando instrucciones para nosotros de subir al cuarto superior para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero fueron de los 500 y miles de personas. Dudo que uno de 10,000 aparecieron. Dudo que uno de 50,000 aparecieron para recibir el bautismo del Espíritu Santo. E incluso hoy las iglesias conocen acerca del Espíritu Santo. Y el Señor dijo que no es solo para nosotros, sino para los del futuro. Los gentiles también pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Con todas estas señales ya mostradas, Jesús dijo que iba a mostrar la señal del profeta Jonás. Él estuvo 3 días y 3 noches en la barriga de una ballena, y esto fue un tipo de la resurrección de Jesús. Él explicó que esto era simbólico de su resurrección de entre los muertos. Él estaría en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, y él se levantaría de entre los muertos, así como hizo Jonás. Y Jesús sería más grande que Jonás, puesto que él fue enterrado más profundamente que Jonás. Jonás solo estuvo en la barriga de un pescado, mientras que Jesús estuvo enterrado en el centro de la tierra. Por tanto, Jonás es una figura, un tipo o una metáfora de la resurrección de Cristo. Y Cristo es más grande que Jonás. El milagro que fue mostrado en Jonás no era un milagro religioso en lo absoluto, sino un milagro para que todos sepamos que fue un símbolo de la resurrección de Cristo. Por tanto, es agradable tener señales y maravillas. A la gente le gusta ver maravillas, señales y milagros, pero la Biblia dice que los malvados buscarán una señal. Nosotros podemos reposar en las Escrituras acerca de Jonás y su resurrección de entre la barriga de la ballena. Jesús también habla acerca de su propia resurrección. Podemos estar seguros de que estas cosas acontecieron. Podemos reposar en el hecho que Jesús es Dios. Porque si no lo fuese, entonces, ¿qué más hubiera podido hacer Jesús de lo que hizo? Crió los cielos, la tierra y su plenitud. Y el contenido de Jesús es Jesús. Lo digo, puesto que Jesús dijo, yo soy la vida. Por eso el contenido, lo interior de Dios, es la vida de Jesús. No hay nada más en Dios sino vida. La palabra de Dios dice que el que tiene a Cristo tiene vida. ¡Aleluya! Por tanto, si no tienes a Cristo, no tienes vida. Estoy hablando acerca de una vida eterna. Sin embargo, hay muchos que denuncian a Dios. Pero muchos, porque sus madres, padres, hijos, hermanos, sus esposas, sus esposos, no desean servir al Señor. Entonces, ellos tampoco no quieren hacerlo. El Señor dijo que nadie vale la pena pasar la eternidad en el infierno. Si sigues a la gente, no recibirás vida eterna. Vamos a leer de Lucas, capítulo 18, versículo 29. Jesús dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres. El pastor Alamo interpone aquí diciendo, si dejas una mansión y billones de dólares o padres que no desean servir al Señor, según la Biblia, tú tienes que dejar a tus padres, hermanos e incluso tu mujer si no deseas servir al Señor, puesto que no están en el mismo nivel tuyo. Si te quedas con ellos, no recibirás la inmortalidad. Tienes que dejar incluso a tus propios hijos. Si yo tuviera una mujer que no deseara servir al Señor, entonces eso es su decisión. Pero yo tengo que seguir al Señor, quien dice, ven y sígueme. ¿Y qué de mis padres? Bueno, yo ya los dejé y he dejado a todos los que no han querido servir al Señor conmigo. El Señor es lo principal. Dios es lo más importante. Cualquiera que pueda poner a su madre, padre, hermana, hermano, hijo o hija ante Dios, tiene que estar loco. Vamos a leer este versículo otra vez. Y dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Así que si dejas millones de dólares, recibirás mucho más. Porque si le regalas al Señor lo que tienes, como está escrito en el libro de los Hechos, recibirás mucho más. Por ejemplo, ha habido personas que porque le entregaron todo lo que tenían al Señor, cuando averiguaron que tenían cáncer, el Señor les dio algo que el dinero no podía comprar. El Señor los sanó, porque Dios sabía que tenían fe. Una vez que ves a alguien entregar todo lo que tienen al Señor, entonces verás milagros. El Señor dice que recibirás mucho más. No tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con entregar lo que sea tu Dios. Si el dinero es tu Dios, entonces déjalo. Y el Señor promete darte mucho más en esta vida y en la venidera. Y más de esto, el Señor te dará una vida eterna en el reino de los cielos. Vamos a leer esta escritura otra vez. Y dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Esto es una promesa maravillosa que viene de Dios mismo. La Biblia dice que Dios vino a este mundo en forma de un hombre en la carne. Un rabí judío te dirá, nosotros nunca hemos adorado a un hombre. La Biblia está contra el adorar a los hombres. Bueno, la Biblia declaró, ¿a quién hombre adorar? Estos que adoran a Buda o a Mohammed, estos son hombres, pero Dios dejó por lo menos 300 profecías mostrando el día exacto y hora en que el Mesías nacería y moriría. ¿Quién es el que deberíamos de adorar? También está escrito que Él resucitaría al tercer día y que Él ascendería otra vez al cielo para convertirse en un espíritu dador de vida, un espíritu que le daría vida al resto de la humanidad para que pudiera entrar al reino diariamente. Yo vi a este hombre en una visión y sé que él no es solo un hombre, sino un Dios hombre. Dios mismo tuvo que venir a este mundo. Dios no tiene ninguna imagen fuera de Cristo. Cristo es la imagen exacta de Dios y su semejanza. La imagen de Dios es Cristo, y Abraham lo vio como un hombre. Yo también lo he visto como un hombre, pero hubo muchos que lo vieron como un bebé. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, y por tanto tuvo que pasar todas las etapas de un hombre, un ser humano, sin pecar, puesto que Dios estaba dentro de él. Luego, él tuvo que hacer un montón de milagros vistos por todos, de pueblo a pueblo, en Galilea, Nazaret, Judea, y algunos incluso fueron levantados de entre los muertos. Uno de ellos fue Lázaro. Pero hubieron tantos milagros que la Biblia dice que el mundo no es lo suficiente grande para contener los libros de todas las cosas que Él hizo aquí en la tierra. Él es Dios. Él ahora está en los cielos, y según la Biblia, Jesús creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado y hecho por Él y para Él. Muchos no desean servirle, pero Él dice que todos los que no están con Él están contra Él. Y si estás contra Él, Él estará contra ti. Muchos tratarán de convencerte de que Jesús es Dios y que tienes que contenerlo. No debes de ser un malvado y esperar milagros para creer. Lo que debes de hacer es aceptarlo para sentir el poder de su resurrección. Y eso es lo que declaró el apóstol Pablo cuando estaba cerca el tiempo de estar en el cielo. Dijo que el estar presente con el Señor sería mejor, pero lo que deseaba más era el poder de su resurrección. Así que si eso es lo único que deseaba Pablo, y si el resumen de todo es el ser resucitado al cuerpo de Cristo, entonces no se preocupen de señales y milagros. La señal que tiene el mundo entero de hoy es la resurrección de Cristo. Porque Jesús no mostró por medio de las Escrituras sobre Jonás que eso sería suficiente señal, y Jesús dijo que sería levantado de entre los muertos, y eso sería la señal para todas las generaciones. La señal sería el poder de su resurrección. Por tanto, Él ya nos ha mostrado la señal. Uno dijo que creía si alguien quien había muerto resucitara de entre los muertos. Bueno, Jesús lo hizo. Si no crees ahora, no creerías incluso si alguien fuera levantado de entre los muertos, porque hubieron muchos testigos. Así que lo principal es creer en la resurrección de Cristo, para entonces recibir el poder de la resurrección de Cristo. Esa es la señal grande de hoy día. Y si lo haces y lo aceptas en tu corazón, entonces el poder de la resurrección te pertenecerá también. Puesto que Cristo, el resucitado, Él, Dios, derramará su vida en ti, Cristo con su Padre por el Espíritu, y será resucitado y en camino al cielo, proveyendo que leas las Escrituras y recibas en ti la nueva vida, resucitada diariamente para estar seguro de que entrarás al cielo. Así que podrás tener una vida eterna en el cielo. Siempre te verás joven y hermoso o hermosa. Nunca tendrás que preocuparte de la muerte, ni tendrás que dejar tus amados que murieron antes de ti y que llegaron al cielo antes que ti. Estarás allí con ellos. Y si permaneces fuerte, tus amados y familiares llegarán al ser salvos al fin y al cabo. Pero tienes que ser fuerte Y no podemos ser fuertes sin el poder de la resurrección de Cristo. Nosotros también tenemos que ser resucitados de nuestras viejas vidas muertas y obras muertas. Tenemos que aceptar lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Y todo lo que Él tiene para nosotros es maravilloso. Por todo lo que le entregamos al Señor, recibimos mucho más. Por ejemplo, si mis propios hijos se me van, yo tengo millones de hijos que me consideran su padre espiritual. Incluso, adultos desean llamarme su papá espiritual, puesto que los he engendrado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Así que yo tengo tantos hijos. A veces creo que fui nacido un papá. Algunas veces mi papá no estaba allí. Él era un hombre con mucho talento, un judío de Rumania que andaba de aquí para allá. Cuando mi papá no estaba en casa, yo tenía que trabajar, andando por las calles con frío, repartiendo periódicos en Helena, Montana, para ayudar a mi mamá y a mis dos hermanos. Y yo hacía diferentes tipos de trabajo para sostener a mi familia. Cortaba grama, recogía nieve y cosas así, y mis hermanos hasta comenzaron a considerarme su papá, y no me importaba, pero en ciertas horas yo deseaba un padre, pero al fin obtuve un padre, el Señor, y Él es nuestro verdadero Padre, alabado sea el Señor. Estábamos hablando acerca del primer día de reposo, el cual no se trata con la religión. Cristo siempre ha estado contra la religión. Los religiosos son los que vinieron a Jesús pidiendo una señal. Deseaban que Jesús hiciera como si fuera un truco para ellos. Los religiosos, bueno, el Señor no vino para bailar ante nosotros ni para hacer magia. El milagro que hizo Jesús fue resucitar y ascender al cielo. Yo no deseo ver ninguna magia. Yo deseo lo verdadero. Yo deseo la resurrección de Cristo viviendo en mí. Cuando estamos en Cristo, podemos estar seguros de que Jesús nos ha sanado. Por sus llagas fuimos sanados. Si no reciben estas cosas, es su problema. Yo puedo mostrarle un billete de $1,000 y ofrecérselo. Pero si no vienes a tomarlo de mi mano, es tu decisión. El Señor ya te sanó. Pero si no lo recibes, es tu problema. No culpes a Dios por la duda que el diablo ha colocado en tu mente. La Biblia dice que por fe eres salvo y sanado, y que por duda estás condenado. Si deseas estar condenado, es tu culpa. Tienes que ser valiente para tomar lo que Dios dice que ha proporcionado para ti. Podemos estar seguros de que Dios ha salvado a los que de veras han sido salvos, aunque no a los del mundo, que no lo han recibido todavía. Nosotros los salvos podemos reposar en el hecho que Dios está aquí para luchar por nosotros. Yo veo montones de falsos testigos y a los medios noticieros atacando nuestra iglesia a toda hora, trayendo toda clase de acusación falsa. Pero yo oro que sean salvos y digo, Señor, salva sus almas para que confiesen la verdad. Haz que se arrepientan y aparezcan en la televisión con la verdad. Esto me gratificará más que nada si son salvos. Porque los que no son salvos pueden mentir, pero nosotros no. Porque nosotros sabemos que si mentimos, terminaremos en el infierno. Todos los mentirosos terminarán en el infierno. Ninguna clase de mentiroso, sea cristiano o no, no terminarán en el reino de los cielos. Dense cuenta que la gente está tan asustada que mienten, son hipócritas, y las cosas de las cuales nos culpan, ellos mismos las hacen. Así como los sacerdotes católicos dicen que Michael Jackson es peor que todos en el mundo y lo difaman. Pero, ¿qué de todos los sacerdotes católicos? ¿Qué de ellos? ¿Qué les ha pasado? Ellos son tan transportados al Vaticano y allí se esconden en un lugar, en las catacumbas. Ellos no quieren que sus sacerdotes estén bajo la ley severas que ellos mismos inventaron. Ellos ni quieren ni que sean salvos. no los dejan leer la Biblia, pero vamos a ser justos. Estos están sobre el gobierno. Parecen una iglesia por fuera, pero es solo un disfraz. Detrás de las paredes hay una alcantarilla de corrupción. Corren el gobierno, y por eso es que el gobierno es una alcantarilla de corrupción, y tienen que saber que es un gobierno satánico. Si no lo fuera, ¿por qué desearía el gobierno regalar nuestros puertos? ¿Por qué crearían guerras costando billones de dólares, usando nuestros impuestos de dólares? ¿Por qué? Es el diablo. El diablo no raciona. ¿Cómo podrán racionalizar con el diablo cuando él no tiene razón? Él incluso rechazó a Dios después de ver los tantos milagros que hizo y que fue levantado de entre los muertos ascendiendo al cielo. Esto debe de ser suficiente milagro para todos. Uno pensaría que incluso el diablo se arrepintiera, aunque él sabe que no puede arrepentirse, puesto que ha blasfemado el Espíritu Santo, y sabe que no hay ningún perdón por ello, ni aquí en la tierra ni en el reino de los cielos. Él ya ha sido juzgado y condenado, y el mundo entero ha sido condenado. Yo no estoy aquí para condenarlo. El mundo ya fue condenado, puesto que todos eran pecadores. Lo que hizo Jesús es venir para salvar a los pecadores. Los muchos que se piensan justos, como los religiosos, estos parecen justos, se visten justos, menos el sombrerito que usa el Papa. No puede imaginar a Jesús vestido con uno de esos sombreritos y esas muchas batas que les gustan. La razón que les gusta es porque todos son homosexuales. Por eso es que es fácil para ellos no estar casados, pero abusan a los jóvenes que cantan en el coro. Esto es abuso sexual, una cosa satánica. Pero la Biblia declara que el asiento de Satanás, donde se encuentra su máscara, sería en la ciudad de las siete montañas, que es Roma. Y sus ramas se extenderían al mundo entero, agarrándose de la tierra por cierto tiempo. Sin embargo, habrían personas como yo que los desenmascararía y expondría los gusanos y las enfermedades y la bacteria y las llagas podridas y la pus. Ese lugar es una alcantarilla de corrupción y la gente tiene que arrepentirse de ello. El Señor dice, salgan de allí mi pueblo, crean el Señor y sálganse de allí. Sálganse. Mejor es que le pongan atención a Dios. Amén. Porque aunque tienes amigos allí, ¿deseas terminar en el infierno por amor a tus amigos? El Señor te manda a dejar a todos y a seguirlo para tener una vida más abundante aquí y eterna en el cielo. No van a ganar nada quedándose allí. Es solo una alcantarilla. Todo lo que hacen es una alcantarilla, no tiene nada en ellos sino alcantarillas. Asesinan y corrompen, y eso es lo que se ve. Pero nosotros tenemos que reposar en el hecho de que somos salvos. Estamos reposando. Si pasas reposando, vas a saber que estás salvo, que has sido resucitado y que estás lleno del Espíritu, y que estás en el camino al cielo, y que tienes el Esposo, y que estás viviendo en las bodas, y que eres un invitado o una invitada al reino de Dios. Déjame animarte. El Señor dice que eres un rey y un sacerdote, y una nueva criatura, y que cada pecado que haya cometido en tu vida anterior ha desaparecido. Ha sido lavado en la sangre de Jesús. Puedes reposar en estas cosas. ¿No te animas a ver que el Señor está contigo? Y que aunque mueras, tu alma estará en el cielo. El Señor está en todo lugar. Si terminas haciendo tu habitación en el infierno, incluso allí estará Dios. El Señor sabe todo lo que haces. Él conoce incluso nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Él conoce nuestras mentes y no hay manera de evitarlo. Un amigo mío, H.B. Barnum, dice que no podemos escondernos en la casa. ¿Van a esconderse bajo la cama? Él estará allí. Dios está en todo lugar. Así que hagan lo que Él les manda hacer y reposen en el hecho de que allí está. Él está en todo lugar y pueden clamarle en voz alta si desean, pero no lo tienen que hacer. Él le gusta de las personas que alzan sus manos y alaban al Señor en voz alta. Pero Él también oye cada uno de tus alientos y los conoce, y tus alientos están numerados. Así de inteligente es Dios, así de brillante es Él. Puede reposar que el reino de los cielos es tuyo y que no importa lo que pidas, será tuyo. Incluso la felicidad. Puedes pedir por lo que quieras, mientras que no sea algo que está contra las Escrituras. Por ejemplo, no puedes orar por drogas o cualquier otra cosa malvada, pero no importa lo que pidas, según las Escrituras, estas cosas serán tuyas. Es decir, si crees. Si crees, recibirás. Si con fe ordenas a cierta montaña moverse y terminar en el mar, y allí terminará. O puedes ordenar un árbol a ser arriesgado y lo será si tienes la fe del tamaño de un grano de la mostaza, lo cual es la semilla más pequeña del mundo. Hay que reposar en el hecho de que todo es nuestro. Luego, hay otro reposo encontrado en Mateo capítulo 12. Hay que reposar en todo lo que diga Dios. Si no desean servir al Señor, hay que dejar madre, padre, hermana, hermano, hijos, para servirle a Dios. Ustedes católicos tienen que dejar sus cardinales y el Papa, los cuales son nada. Están en camino al infierno mientras que pasan andando en sus trajes rojos y sus sombreros y carros y guardaespaldas por los miles. Hay que dejarlos todos. Sálganse de allí. Si desean ir al cielo, puesto que no son del Señor, son solo la máscara de la iglesia anticristo. También son el gobierno y los medios noticieros anticristo. Todos están contra Cristo. No tienes que ser un genio para saberlo, y tienes que ser para Cristo para recibirlo. Tienes que mostrarle al Señor que harías lo que fuera por Él, para obtener una vida más abundante aquí en la tierra, más de la que jamás pensaste tener anteriormente. Y en el cielo, en el mundo venidero, vida eterna. Hay otro reposo mencionado en el capítulo 12 de Mateo, para después que haya pasado el primer día de reposo. Nuestro Señor y Salvador, Jesús, vino a la sinagoga, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. En otras palabras, uno puede estar seguro de que tiene que orar por la gente en el día de reposo. Y uno puede decirle a alguien que ya ha sido sanado, y lo único que tienen que hacer es recibirlo. Nadie va a saber que hay naranjas en mi refrigerador, a menos que yo se los diga. El Señor está diciendo, en otras palabras, hay naranjas en mi refrigerador, ¿ves? Y toma una. El Señor está diciendo, hay salud. Lo único que tienes que hacer es recibirla. Ya ha sido hecho. Por las llagas que recibí en el Calvario, fuiste sanado. Ven y toma tu sanación. Recíbela en el nombre de Jesús. Créela. Si crees, entonces serás salvo y sano. Si dudas, entonces te marchitarás y morirás. Aquí en Mateo capítulo 12, Jesús está entrando en la sinagoga en el día de reposo, y ahí está sanándole la mano a un hermano. Los religiosos luego decidieron que deseaban angustiar al Señor Jesús, pero ellos son los que terminaron angustiados. Ellos le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Aquí había un caso de un hombre con una mano seca. No estaba completamente saludable, pero sí era parte del cuerpo de Dios. Cristo es toda la tierra, y este hombre era un miembro de su cuerpo. Este hecho tiene un significado importante. Este hombre necesitaba recibir toda la vida abundante que el Señor nos ha dado aquí en esta tierra. Él te preguntará, ¿qué deseas comer? Ven, come. Tengo salvación. ¿Por qué no la tomas? ¿Por qué prefieres morir y no obtener todas las bendiciones? ¿Por qué prefieres creer en la religión más bien que en la salvación y la resurrección de entre los muertos? Estas cosas son cosas que las religiones nunca mencionan. En el primer sábado, el Señor Jesús se cuidó Él mismo como la cabeza del cuerpo. En el segundo sábado, o reposo, el Señor deseaba cuidar de sus miembros. ¿Cuántos en iglesia gustan de cuidar de los miembros? ¿Aquellos que se están secando en la iglesia? ¿Quién desea animar a la gente de la iglesia? ¿Cuántos veo que desean desanimar a los de la iglesia y la gente se desanima? Si alguien como yo, que está sirviendo al Señor, ve a alguien que no está sirviendo al Señor y luego trato de animar a esa persona al servir al Señor, pero no veo que están recibiendo lo que dice el Señor, y luego la persona desea que yo le dé la atención que le doy a los que de veras reciben el Evangelio. Esa persona no es una ayuda. Esa persona no anima, sino que desanima. Si desean las mismas bendiciones que reciben los que de veras están sirviendo al Señor, por supuesto que el Señor te ama y desea que seas resucitado. Pero si no lo recibes y pasas una cara triste a toda hora, uno prefiere estar alrededor de alguien feliz que tiene una sonrisa y está feliz a toda hora porque está salvo. Sabe que tiene todos los galardones del Señor. Todos los premios son suyos y son recibidos. Pero los que no lo reciben son desechados. El Señor los dejó alejarse y luego estos mismos encuentran una cueva y allí se sientan con una mirada de amargura, porque Jesús no hizo nada por ellos. Bueno, uno tiene que acercarse al Señor, uno tiene que recibirlo, uno tiene que recibirlo a Él antes de que Él pueda recibirte a ti. Así es el Señor. Y pueden reposar en lo que les digo, puesto que es la verdad. Pueden reposar en la verdad. ¿Cuántos de los miembros del cuerpo de Cristo son como Él, que desean dejar que Cristo los use en orden de gozar de Cristo, ayudando a los bebés cristianos y a los hermanos mayores que se están secando y muriendo? ¿Cuántos ves en la iglesia que prefieren desanimar más que animar a la gente? Se me ha acabado el tiempo. Si no tuviera una cinta en unos cuantos minutos, yo daría otro mensaje ahora mismo. Pero veo que se nos ha acabado el tiempo. Les prometí dejarles saber las cuatro maneras de recibir una copia de este mensaje en CD o en cassette. Pueden visitarnos a alamoministries.com o escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o llámenos al número 479-782-7370. O envíenos un fax al número 479-782-7406. Todo lo que se encuentra en Jesús es vida, una vida resucitada y eterna, y esa vida puede ser tuya si necesitas y crees. Recuerda que por fe eres salvo y por fe en Cristo eres sanado. No podemos tener fe en nosotros mismos, sino en Cristo. Estos libros de autoayuda nos indican a tener fe en nosotros mismos. Pero nosotros sabemos, si somos inteligentes, que no hay nada en nosotros que garantiza que seremos exitosos. Pero Cristo garantiza que seremos exitosos. Así que puedan echar a la basura todos sus libros menos la Biblia. Necesitamos a Cristo y eso es seguro. Por tanto, tomen su ego y tírenlo por la ventana. Reciban al Señor en esta oración diciendo, digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, puesto que la Biblia lo dice. Yo creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados asquerosos. Lo creo porque tu palabra lo dice. Y creo que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos por el poderoso Espíritu Santo. La vida poderosa resucitada el Espíritu Santo. Jesús fue al infierno por nosotros, y el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y del sepulcro. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el Espíritu Santo. Abro las puertas de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Tu palabra dice que todos los que le clamen al Señor serán salvos. Tú no rechazarás a nadie que se te acerque y te pide por la salvación y su poderosa resurrección. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y dale gracias al Señor por tu salvación. Y di, gracias, Señor, gracias, Jesús. Alabado seas, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado, Jesús. ¿No es fácil recibir la salvación? Tantos no pueden recibir la salvación porque piensan que es algo difícil. La simpleza del Evangelio ha turbado a muchos. Muchos caen por la simpleza del Evangelio. Pero dense cuenta de una cosa. Si niños pequeños pueden recibir la salvación, ustedes también lo pueden hacer. La salvación es algo tan fácil de recibir que incluso los niños pueden recibir al Señor. Bueno, hasta mañana, hasta parte 26 de cómo tener la vida de Dios viviendo en ti. Soy el pastor mundial, Tony Alamo, diciendo, alabado sea el Señor.